Buenas tardes otra vez. Ya estoy perdiendo la voz por tanto que he platicado, por tanto que he estado compartiendo con tanta gente. Jamás había estado en un lugar donde hubiera tanta gente como ahora. Pero siempre hay una primera vez. No quiero avanzar sin decir algo que se me pasó decir cuando me tocó dar el testimonio aquí. Lo cerré donde dije que conocí a Arturo Maisel. No fue solamente a él. A partir de él conocí a Bart Pilet, a Ken Hanna, Glenn Beatty, Gregorio Landrum y muchos más. Me tocó la bendición de ser enseñado por maestros que sabían a lo que venían a México. El último abrazo se lo di a Ken Hanna en una campaña evangelística aquí. Y sentía que a lo mejor ya no lo veía. Moví los hilos ahí para que le tocara quedarse conmigo en donde yo tenía un negocio aquí en Morelia, una farmacia. Y pasó con nosotros ahí, fue un tiempo muy bonito. Jugó con mis niñas, yo no me podía imaginar un hombre de un carácter tan fuerte y a la vez tan tierno. Entonces, me dio esa bendición Dios de tenerlo en mi casa. Y en la campaña estaba ya ahí en la iglesia bíblica de Morelia, donde estuvimos por primera vez aquí. Y yo me acerqué, lo vi cansado, lo abracé. Yo sentía como que ya no lo iba a ver, y así fue. Lo abracé, le dije, gracias hermano, porque por todo esto que le dedicaste a México, quiero decirte que si todavía no hemos sucumbido, es por todo lo que hizo Dios a través de muchos de ustedes, por todo lo que dejaron aquí de enseñanzas. No le mentí, no fui, como dicen, bueno, no voy a decir la expresión que dicen allá porque me puedo equivocar. Fui sincero con él porque cuando llegué a España me dijeron, ¿tienes alguna maestría? ¿Tienes algún doctorado? Porque los que van de misioneros a España o a Suiza, creo que no contesté esa pregunta porque no conocían el material. Nunca contesté aquella pregunta allá, porque allá cuando mandan las grandes organizaciones a los misioneros, les dan el privilegio solo a los que tienen maestría o doctorado o por lo menos licenciatura en teología. Así los califican. Y son ellos los que van a Suiza, los que van a Italia, los que van a España, y algunos con mucho trabajo van a África. Pues yo no contesté esa pregunta allá porque no sabían todavía muchos a qué iban. Cuando ahora en México me dicen, ¿estudiaste en algún seminario? Pues sí, pero un año y medio. Pero lo que me dio a mí, el empuje que me dio, fue el discipulado que me dieron los hombres con los que crecí. Y aquí en México les digo que sí tengo doctorado, pero en Hasta que todos lleguemos. Fue el material que más utilicé allá. Cuando se habla de España, de Suiza, de Francia, la gente luego piensa en qué bonito es conocer aquel mundo. Qué privilegio, o de veras qué oportunidad. Pero nunca piensan en todo lo que conlleva llegar a conocer un lugar o ir enviado a un lugar de esos, cuando realmente se va enviado por Dios, no por una organización, porque hay veces que ni saben qué van a hacer, se confunden. Conocí un hombre que dijo, soy misionero entre los musulmanes, tengo un ministerio en los musulmanes, entre los musulmanes. Dice, y me apoya una misión de Suiza y una misión de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste tu ministerio? en regalar Biblias en inglés, en francés, porque la segunda lengua de los musulmanes, por ejemplo, en Marruecos es el francés y son los que vienen a España. Le digo, ¿sabes francés? Dice, no. ¿Y qué haces regalando Biblias en francés? ¿Qué tal que te preguntan algo? Pues ojalá que lo vean en la Biblia, pues porque ahí está en francés y ahí van a ver. Y bueno, yo dije, ¿será eso hacer un ministerio serio? Yo estudié 5 años de francés y nunca lo pude dominar. Y nunca pude con ese idioma, porque es muy complicado. Pues lo que me defendió allá, y no allá, en todos mis años de peregrinar en todos los lugares donde me ha mandado Dios, empezando en México, fue esas enseñanzas básicas que me dieron. Y yo me llevé todos esos manualitos y eran los que me defendían allá. No eran unos libros diferentes, eran guías para ir a la Escritura y conocer esas doctrinas elementales que son lo que nos deja, nos hace seguir en el camino y vivir bien cimentados. Así que títulos no tengo, maestrías tampoco, sí doctorados en esos cursos que les digo. Y solamente me voy a concentrar en cómo Dios me mostró lo que es la Gran Comisión. Lo primero que yo hice en la universidad donde me convertí, me regresé después de aquello que dije que ya la había dejado, regresé a la universidad y solamente comunicaba a Cristo con mis compañeros. No sabía mucho. A veces me hacían alguna pregunta y pues los invitaba el domingo para que Arturo les dijera más, porque yo era muy limitado. Y así cada domingo casi llegaba un individuo o una mujer ahí a la iglesia donde nos reuníamos. Salimos como 5 ingenieros creyentes de ahí, de mi grupo. Pude compartir salió un contador, un doctor, por ahí en otras facultades. Y bueno, pues desde aquel día yo tuve claro que Dios me daba ese llamado a compartirlo con otros, aún con todos mis errores. A veces no sabía ni qué hacer. Testificaba en los camiones, en los taxis. Un taxista casi me obligó a ayudarlo a recibir a Cristo porque no sabía ni cómo hacerlo. Una vida para mí de un caos primero y no sabes qué hacer con tu vida, a una vida que yo me sentía útil por el Dios del universo. Y eso me motivaba. Y aún con mis errores seguía. Bueno, pues terminé la escuela, yo sentía que había conocido la verdad más grande del mundo y no me interesaba ejercer mi carrera. Yo quería saber más de Dios. Sentía que era un hombre limitado y tenía que aprender más. Me fui al seminario, estuve 1 año y medio, luego me vine, me titulé, después de aquí me fui a Estados Unidos con fin de hacer una maestría. Llegando allá, no encajaba muy bien con mi ánimo, con mi gozo, con mi fuego de compartir a los demás lo que era mío, lo que ya era una realidad en mí. Fue la primera decepción que recibí en la universidad donde estuve. Los chicos y las chicas ya parecía que vivían juntos y cristianos, y yo eso me quiso confundir un poco. No fue para mí aquel ambiente, renuncié a hacer la maestría y pues estaba en un momento en que dije, ¿qué hago? Y hablé con un ingeniero que había llevado a Cristo ya en la universidad, o por lo menos yo lo invité, creo que él aceptó a Cristo con Arturo. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, pues la maestría me toma casi otra carrera, mi universidad no es aceptada acá, y creo que es muy caro hacer eso, y estoy aquí, preguntándole a Dios, ¿qué hago? Y dice, Pepe, vente acá a Salamanca, tenemos un grupito aquí pequeño. Ya lo habíamos intentado y no era el tiempo de Dios hace años atrás. Y Pepe estaba con Teodoro Clark, hay un grupo pequeñito, 30 personas. Ahí llegaba Bart, de repente llegaba Ken, Arturo, bueno, pues ahí empezó lo bueno. De ahí me mandaron de misionero a Salvatierra, me apoyaba a Querétaro, Irapuato, Celaya, Salamanca. Después, porque no sé por qué, pero así pasó. Llegó un momento en que solamente un hermano me estaba apoyando con toda la economía. Y yo dije, bueno, le nació la cuarta hija, a mí me nació la segunda. Dije, soy mucha carga para ti, me tengo que ir a trabajar. Dejé Salvatierra, me vine a Morelia, entregué mi coche, puse una farmacia, la vendí por el coche. Y aquí empecé otra vez. Después invité a Teodoro que viniera aquí. Estuvo unos meses allá con la Bíblica. Yo me retiré de allá, dije que íbamos a iniciar una obra nueva con Teodoro y fue ahí donde está Julián. Ahí colaboré con ellos 2 años. Después de ahí me fui a Oaxaca. Allá tuve una iglesia de pura familia. Es lo más bonito que hay: papá, mamá, hermanos, sobrinos. Pero al mismo tiempo es una guerra. Son los que más nos conocemos, los defectos, los que menos nos dejamos exhortar, porque somos familiares. Aunque es bonito, pues no me digas lo que tú no haces, y eso es muy marcado ahí. Después emigraron todos, y una familia que todavía le hablamos de Cristo en Oaxaca. Murió mi papá ahí, me tocó discipularlo, el gozo más grande que me dio. Cuando no me llevaba bien con él en toda mi vida, ahí me llevé muy bien con él y me dejó un recuerdo muy bonito. Como ya ahí se fueron todos, fue el único que me quedé en Oaxaca. Trabajé ahí también porque ahí ya no llevaba apoyo y me convertí en un vendedor bueno ahí. Superé 5 vendedores y no era yo vendedor y lo suplí y vendí mejor que ellos. Ya una compañía me quería contratar como vendedor porque se me da muy bien eso. Y estando ahí, pues ya dije, Dios, ¿qué queda? Ya se fue toda la gente. Acepto ese trabajo, ¿no? Y dije, aquí estoy, con muchas oportunidades en la vida secular, pero ya no hay gente. Pues yo había intentado llevar a Cristo una familia que estaba metida en brujerías y todo eso, y me pidieron que fuera a llevar a la familia de ellos a España. Llegando allá me invitaron a predicar un domingo, segundo domingo, tercer domingo, y pues me dijeron que se podía ir, y duraron unos 1 año en el proceso, orando y viendo. Pues había otros 2 españoles en la lista. Fui a los 6 meses diciéndole que era muy complicado ir allá. Ya les iba a decir que no. Pero el hombre que había fundado esa iglesia hacía 35 años y yo no sabía que él era, me dijo, debes venir. Deja que sigue orando y deja que decidan ellos ahí, que decida Dios y que ellos lo digan. Pues ya me vine, dije, pues ¿por qué me lo diría? Pues ya al otro día él se fue a Estados Unidos y en el servicio me dijo una de las... la señora de la casa donde estaba, ¿sabes con quién hablabas? Hablaste con Ramón. Él fundó esta iglesia hace 35 años. Ya sentí la carga más pesada. Llegué aquí y le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves esto? Ella ya desde el inicio me había dicho, vámonos. Yo siempre cuando ella me apoya, pues tomo la decisión más fácil. Pues yo creí que la preparación que me había dado Dios en Salvatierra me iba a ayudar mucho allá. Que el hecho de haber sido conquistados por los españoles, por lo menos sabían del tema. Pero, oh sorpresa, es el segundo país menos evangelizado del mundo. Te maltratan a Cristo. Un dictador que vivió allá 35 años nombraba a los cardenales. Creo que lo fuerte de la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, ahí fue lo más fuerte. Y la gente me decía, no me digas, no me quieras meter la idea de un Cristo que vino a matar tanto español y que hizo... Bueno, era difícil entrar ahí. El evangelio es igual, las dificultades donde quiera va a haber. He escogido un tema muy complicado, pero no lo puedo aplicar a otra cosa más que a la Gran Comisión. Y la pregunta que vamos a contestar ahora es, como dicen allá, ¿estás cumpliendo tus deberes? Acompáñenme al libro de Ageo, por favor. Voy a aprovechar que ya Cabe les dio la introducción y les dijo todo lo que pasó allá, porque soy muy malo para retener fechas y para recordar eventos históricos. Algunas veces casi me reprobaron en historia porque no fui bueno. Y todavía batallo con la historia y la geografía y todo eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por lo bueno que eres y porque siempre estás con nosotros. Hoy, como siempre que te he pedido, protégeme de no ver lo que no dice tu palabra y compartir con mis hermanos lo que tú me has revelado o me has enseñado o mostrado en ella. No pretendo enseñar a nadie, simplemente que el Espíritu Santo nos enseñe a todos esta tarde. Muchas gracias por el ánimo que me has dado con ver otra vez a tantos hermanos que tenía tantos años sin ver, y por ver gente nueva, y espero ya poderlos volver a saludar como conocidos la próxima vez. Bendícenos a todos y gracias por todo lo que nos has consolado con tu palabra en el tiempo que hemos estado compartiendo. Y gracias, Señor, por lo bueno que eres. En Cristo Jesús, amén. Si me les dije, o no sé si les dije, que me acompañen al libro de Ageo. Ageo y Zacarías fueron los profetas que utilizó Dios cuando regresaron de Babilonia, en el primer grupo, allá con Zorobabel a la cabeza, con un sacerdote y pues el pueblo que venía en ese tiempo. El primer grupo traían una encomienda, solo una encomienda. 70 años sufrieron allá las consecuencias de no haber obedecido a Dios, desde todos los lineamientos que les dio desde que los sacó de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. No cumplieron con todas aquellas demandas que les hacía Dios y pagaron el precio. Los mandó al exilio 70 años. Y por la gracia de Dios los regresó, haciendo Dios milagros, tocando reyes importantes que por decreto autorizaran la salida. Milagrosamente, Dios los volvió a la tierra prometida. Y llegando ahí, pues pensaron que iba a ser fácil ver un templo en ruinas. Ustedes saben, los más negativos, híjole, ¿hasta cuándo terminaremos esto? Otros, pues la gente de ahí ya no los recibió igual, y lo primero que vieron fue oposición. Lo primero que vieron al llegar fueron problemas. ¿Se parece eso a lo que vivimos? Cuando fui a Salvatierra, yo iba feliz. Dejé Salamanca, estuve un año casado, un año soltero allá. Y dije, pues tenía yendo desde Morelia años y con la ilusión ya de establecerme ahí. Me hormigueaban las manos para llegar ahí. Y yo dije, esto es, pues ya, dejo allá el grupo y empiezo acá a enfocarme en ellos. Y ya los atiendo todos los días y ya puedo hacer más ese trabajo. Ya no me ocupo tanto como me ocupaba ya con Pepe y Teodoro. Los tres estábamos ahí al pendiente de todo eso. Y llego con algunos contactos que yo tenía ahí, y con esa ilusión y muy contento. Y de repente yo empiezo a notar en un cochecito que Dios me regaló allá en aquel entonces rayones por todos lados. Y yo decía, bueno, ¿esto será normal? O no le di importancia. Pero como a los 2 días o 3 días de que eso pasó, el primer convertido que había ahí, ya de la nueva vez que me vine, pasaron un tiempecito y empecé a notar eso. Al inicio no, pero pasó un tiempecito y ya había incluso un convertido ahí. Y me dice, oye, ¿no te dejó de tomar en cuenta el padre Polo? Le digo, ¿qué pasó? Él tenía un periódico en todo el pueblo, un cura, y les cobraba el 2% de impuestos a todos los del pueblo, a 50 mil habitantes. y tenía un periódico, se llamaba La Parroquia. Uno de los folletos que repartimos allá decía: ¿cómo se ve tu Biblia? Ojeada, leída, empolvada. ¿Sabrías que el día del juicio Dios te va a juzgar a través de ella? Un folleto así. Y este hombre que me dijo: ¿no te dejó de tomar en cuenta el padre Polo? Me enseñó el periódico. Y el periódico decía: cuidado, esta es propaganda protestante. Y los advirtió. Y en ese momento dije: bueno, pues, ¿qué hacer con estos señores? No sabía si evangelizarlo o irme a pelear con él. Pues escogí irme a pelear con él. A lo mejor no fue lo correcto, pero esa es la historia. No voy a disfrazar la historia. Entonces llego y tiene una persona en la oficina, yo esperando ahí. Y ya sale la persona y me dice: pase, ¿en qué le puedo servir? Y yo llevaba el periódico en la camisa. Le digo: vengo por esta cartita de amor que publicaste. Quiero decirte que le cambiaron el artículo 130 a la Constitución. Salinas de Gortari fue el más mal presidente que tuvimos, pero hizo algo en favor de los cristianos. Dijo ahí que ya no tenían la exclusividad de culto los católicos romanos. Dice que ahora tenemos libertad. Quiero decirte una cosa: que si me apedrean, mi hija recién nacida de un mes o dos, o si me hacen daño, no me voy a venir a pelear contigo. Me lo vas a contestar en un tribunal. No sé si estuvo bien o mal, pero lo hice. Esa es la historia. No quiero decir ni juzgar si estuvo bien o mal. Juzguen ustedes. Le digo: me vas a contestar todas esas preguntas en un tribunal, porque ahora sí puedes ser enjuiciado. No tienes la exclusividad de culto en Salvatierra. ¿Eh? ¿Cómo ves? Me dice: mira, perdóname. No voy a volverte a publicar, pero en mi iglesia no me puedes evitar que yo diga lo que quiera. Le di misa si quieres, pero no te metas conmigo. ¿Qué te da miedo? ¿Que la gente se te vaya? ¿Por qué protestante? No vengo protestando con nada, contra nada. Protestaría si diría: este sacerdote los está robando, les está cobrando el 2% de impuestos. Eso sí sería protestar. ¿Sabes qué ando haciendo yo en las calles? Diciéndole a la gente que Cristo murió, fue resucitado, y el que lo acepta, que fue resucitado al tercer día, y el que lo acepta tiene vida eterna. ¿Eso es protestar? No me intentes catequizar. Eso me dijo. Le digo: tómalo como quieras. Esa fue mi primera experiencia. A lo mejor metí la pata, pero esa es la historia. Bueno, yo seguí ahí. Pues yo creo que en 4 intentos, más o menos, venía gente de Arkansas, gente de Baytown, y iban grupos a Salvatierra y cubrimos todo el pueblito con folletos. Dejábamos un folleto y a los 8 días volvíamos. ¿Qué pasó con el folleto? ¿Lo leyó? Pues, y ya, estudios por todos lados, como 50 estudios. Pues uno dice: mira, pues es tiempo de sembrar, pues me tocó. Pero ya de esos 50, pues 5 se convierten, o 4, bueno, según la respuesta de la gente. Hasta un folleto le regalamos a un sacerdote una vez, que fue el único que nos trató bien por ahí. Pero esa fue la historia. Yo sé que la palabra de Dios nunca fue en vano. Algo hizo ahí. Miren lo que estaba pasando aquí y compárenlo con nuestras vidas. La Biblia nos retrata a todos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Geo y a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y poned en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor su Dios, y temió al pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué les dijo? Yo estoy con ustedes. ¿Qué nos dice Cristo en la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se nos olvida muy fácil. Lo primero que tuvieron fue miedo. Los samaritanos ya les dijeron, ¿saben qué? Hicieron algo y pararon la obra. Y sí había una oposición, pero se relajaron. ¿Saben cuántos años se dice que duraron para empezar la tarea? Sí, si no llega esa profecía ni la empiezan, 16, 17 años. ¿Y saben en qué? Haciendo sus casas, poniendo todo tipo de lujos. Qué bendición volver a la tierra prometida, ¿no? ¿Qué de malo tiene que tenga mi casa con todas las comodidades? Se relajaron y se les olvidó. Y dice aquí: mientras mi casa está desierta. Es algo que me impresiona a mí. Los hombres nos equivocamos en los impulsos de querer a veces ayudar a Dios. Cuando vamos al libro de Esdras, en el Esdras capítulo 8 o 9 por ahí, o en el de Nehemías capítulo 13, tienen una actitud muy parecida. Ellos son hombres que entienden a qué los mandó Dios y entienden los milagros que hizo Dios a través de los reyes para volverlos. Y cuando llegan, Esdras se arranca los cabellos. ¿Cómo es posible que hizo tanto Dios por nosotros? Y miren lo que están haciendo. Nehemías hizo algo parecido, pero él les arrancó los pelos a los demás. No se los arrancó él. Cuando los vio como diciendo: oigan, qué ingratos son. Miren todo lo que hizo Dios milagrosamente y están en pecado. Como que ellos hasta se desmayaban ahí de ver la ingratitud del pueblo. Cómo Dios hacía lo que tenía que hacer y ellos no respondían. Y los hizo algunas veces, Esdras los hizo tomar decisiones muy serias, que hasta había hijos ya de por medio y tuvieron que sacar todo eso, porque era toda la abominación que habían hecho contra Dios. Y aquí ellos, lo primero que se concentraron fueron en los obstáculos. Y ahí ya perdieron el tiempo. Miren, eso pasa en España, pasa en el México. Cuando las cosas no salen como uno quiere, uno empieza a mezclarse y a disfrutar de, pues ya que vine de misionero, si no quieren, pues me dedico a conocer España. Me voy a disfrutar la vida, a probar sus platillos, a saborear el vinito. ¿Es cultura? No puedo faltarles el respeto. Algunos terminan borrachos. El español tiene cultura para el vino, pero los mexicanos no. A mí me ofrecían, mire, ¿por qué no quieres? Mira, no ellos ni toman agua para comer, ni refresco.
Le digo, yo no te veo, yo no veo fácilmente cristian, que españoles borrachos, así como los veo en América. Pero a mí me das dos copas de vino y termino cantando con mariachi. A mí sí me hacen bien, mal el vino, pero por lo menos una. No, ni una. ¿Por qué? Porque yo soy vulnerable y me cambian los sentimientos. Yo quiero ser real. No quiero estar contento contigo aquí y que al rato te esté odiando ahí porque ya pasó el efecto del vinito. No fue el Espíritu Santo el que hizo la comunión, sino el vinito que te estás tomando. Con todo eso era complicado. Pero algunos se engañan ahí. Uno de los fracasos más grandes que vi, un misionero muy bueno que no se dormía sin testificar de Cristo por lo menos 2-3 veces. Y fue otro. Y este era, pues este era americano y el otro era latinoamericano. Ya no me acuerdo de qué país, pero empezó a traer lo que les daba la Cruz Roja Internacional para cubrir el hambre mundial. Mentira. Ni siquiera hacían algo la iglesia por los pobres. Era la Cruz Roja Internacional, con una bolsita con galletas ahí que les resuelven el hambre. Esa fue la primera cosa fuerte que yo vivía allá. Y luego en lo que les daba la Cruz Roja iba vino, cervezas y vino. Y este hombre misionero, con un testimonio muy bonito, pues empezó a tener esas tentaciones. Y el hombre que estaba de responsable hasta se las daba, que se las llevara a su casa. Hasta que un día cayó y tuvo que dejar todo lo que tenía allá, porque por mal testimonio lo tuvieron que regresar a la misión que lo había enviado. Y descuidos así. Entonces, yo cuando llegué allá no iba tan ilusionado, porque ya conocía. Vinieron unos españoles aquí a México y me convertí en guía de turista de ellos. Y en 2 meses Dios me dio un curso relámpago y me mostró, mira, con esto te vas a enfrentar allá, piénsale. Y ya casi dije que no, pero tuve que ir. No dije que no porque fui 2 veces en el intento de decir no voy. Yo no conozco la cultura de ustedes, pongan un español porque ellos sí los entienden. No es para mí esto a lo mejor. Pues lo que ya me hizo ir con todos los temores o lo que ustedes quieran fue que yo le había dicho a Arturo Maisel que orara en Salamanca porque yo estaba ahí invitado a ir. Y le dije, ora por mí, porque no sé si van a decir por mí o uno de ellos. Ya sentía un poco pasos en la azotea y siempre quise negar ir porque sabía que iba a ser duro. Pero lo que me hizo ir fue una carta que me encontré en el buzón de mi casa de Arturo Maisel, que no sabía todavía que me habían invitado, ya habían decidido por mí. Y en la carta decía, que Dios te bendiga en tu ministerio en España. Y aquí dije, contra esto no puedo. Hice todas mis maletas, regalé todo lo que pude y lo que pude me lo llevé. Pues llegando allá yo dije, bueno, uno siempre se siente, muchos de nosotros batallamos con el desánimo y los complejos de inferioridad. Yo decía, ¿qué puedo mostrar allá? Iba con esa paranoia y llegué queriendo hacerlo igual que lo hacía en Salvatierra. Dije, pues en primera no lo quería hacer la iglesia. Su forma de repartir folletos era ponerlos en las parabrisas de los coches, pero los coches no eran ni de ahí, venían de fuera y ahí se estacionaban. Y luego, ¿cómo van a recibir un contacto? Era la única forma de evangelizar. Y yo decía, pues no me gusta esto, no veo que sea bueno. Pero por no atropellarlos y sus ideas, les propuse algo y no quisieron. Miren, vamos a pararnos aquí en las 2 calles porque hay mucho flujo de gente y personalmente ahí un folletito y para poder tener una conversación. Nadie, solo mi esposa y mis 2 hijas pequeñitas y con paraguas porque llueve todos los días. Con paraguas ahí repartiendo los folletos. Muy pocos días no llovía y repartíamos los folletos. Bueno, batallé para que un día quisieran ir a tocar las puertas. Y cuando los convencí, empezamos el plan. Cuando tú tocas puertas en España, solamente te permiten dejar, si llevas algo, en el buzón, pero no te dejan entrar a sus casas, hasta te pueden demandar. Entonces yo veía que todo el comercial que llegaba, oye, traigo una publicidad de Movistar, traigo una publicidad de otra compañía, Iberdrola, por ejemplo. Y por ahí quise entrar. Llegaba y tocaba los timbres. ¿Me dejas poner una publicidad en tu buzón? Sí. Y les ponía el folleto. Y luego se me ocurrió la genial idea de un día que estaba la puerta abierta a pasarme y a preguntarle si habían leído el folleto. Y toqué una puerta y sale una mujer. ¡Sin vergüenza! ¿Quién lo dejó pasar? Le digo, estaba abierta la puerta. ¿Sabe que lo puedo demandar? Me tiene que preguntar abajo, porque yo lo puedo demandar. Bueno, ahí me dijo, de todo menos bonito, dicen allá. Pues yo dije, ¿qué hago con este plan? No funciona. No puedo imponérselos porque hasta yo veo que no funciona. Pues eso es lo que la mente dice. Vemos más grandes los obstáculos que a Dios. Pues no dije nada de lo que me dijo la señora para no desanimarlo. Cuando llegué allá le seguí insistiendo y un día se atrevieron. Pasaron yo creo 2 años o más para que se atrevieran a ir. Iban 2 españoles, íbamos 2 extranjeros, un africano que yo había llevado a Cristo y tenía poco de convertido, y me preocupaba y me lo llevé yo a él para que no fuera a sentirse mal. Los 2 españoles se fueron por una calle y yo me fui por otra con el africano. Entonces cuando los españoles fueron, la primera casa que tocaron, les abrieron y hasta los dejaron entrar y les permitió, hasta agua les dieron y les permitieron compartir el evangelio. Y el africano y yo no sabíamos qué hacer, y yo me daba miedo de que lo atacaran a él, porque a los de color los atacan más. Y le digo, vamos a orar. Y oramos, y baja un señor del edificio. ¿Les puedo ayudar en algo? Le digo, sí, mire, quisiéramos repartir unos tratados aquí, pero no quisiéramos meternos en problemas. Y nos puede ayudar en eso. Y dice, yo soy el portero, vengan. Y nos acompañó en el edificio como protegidos. Y luego yo me fui en el edificio, tenía 4 casas. Yo me fui a una casa, le dije, ¿te atreves a tocar ahí? Y dice, sí. Yo me fui a una casa y él se fue a otra. Y en la casa donde él le tocó era una familia colombiana, y le invitaron hasta comer a él ahí. Y de todo el pánico que llegaba, regresó bien animado. Y a otro día los españoles dijeron, uno de ellos, uno era su tío, el otro era el sobrino. El tío dijo, me da vergüenza decir lo que voy a decir. 30 años en esta iglesia y nunca había saboreado llevar la palabra. Y siempre viví en los escrúpulos. Me van a confundir con mormón, con testigo de Jehová o con un musulmán, lo que sea. Y Dios nos mostró lo que es capaz de hacer. El sobrino, el más grande opositor era su papá. Nunca quería evangelizar. Tenía 35 años de convertido y estaba esperando terminar la primaria para poder dirigir un día en la iglesia. Nunca se quería involucrar, pero se creyó que él era el responsable de esa iglesia y solo estuvo ahí con las llaves del local todos los 35 años. Aguanté 5 años en esa iglesia. Bar me mandó un material. No sé si tú me dijiste o alguien más, ¿cuántos años tiene de fundar esa iglesia? 35, le dije. Pues te tienes que aguantar unos 35 ahí, quién sabe si las cosas cambien. Alguien de ellos me dijo. Pues yo todos los días me quería regresar a México. Hasta que un día había a un americano ahí que estaba dándonos una enseñanza del evangelismo. Y yo dije, pues ese hombre pues ha de haber encontrado muchas almas en España y su ánimo es grande. Le digo, oiga señor, ¿cuántos años tiene en España si no es indiscreción? Dice, 40. ¿Y cuántas almas ha llevado a Cristo? Dice, 2, y me las han ganado los pentecostales, me las han quitado. Yo tenía 5 años apenas, dije, bueno, pues ya no tengo ni siquiera que decir nada. 5 años no son nada con lo que ha aguantado este hombre. Pues yo ya me despedí de esa iglesia, empecé una obra nueva en el pueblo vecino, y ahí yo ya, algunos extranjeros habían aprendido y repartíamos folletos, cuidábamos detalles, pero pudimos repartir folletos, igual que lo hacía en Salvatierra, cubriendo áreas por áreas. Nunca vi un español realmente tomar una decisión buena por Cristo o que tuviera algún cambio. Latino sí, africano sí, extranjero sí. Y pues nunca me desanimé por eso, porque yo dije, bueno, Cristo les dijo a los apóstoles, los he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Yo que sé lo que pueda hacer con esta palabra Dios algún día. Dice que no volverá Él vacía. Eso no me desanimó. Estuve allá como 6 años y levantábamos, Dios levantó una pequeña obrita y todavía está ahí. Se quedaron de responsables un hombre colombiano, un nicaragüense, un español. Y todavía Dios la mantiene ahí. Y Dios sigue haciendo algo en medio de algo que uno piensa que no va a pasar nada. Pues quiero decirles que a mí no me desanimó nunca la oposición del Evangelio. Y yo pensé que era muy valiente. Pero luego vino un cáncer de mi hija, la más chiquita, y 6 años que no entendía nada lo que pasaba. 3 años del COVID tampoco entendía nada. Y llegué a pensar que hasta ahí llegué. Bueno, Dios, pues he de ser tan mal obrero que este es mi castigo. Esto es el precio de lo mal que he hecho las cosas. Te haces 20,000 preguntas. ¿Dónde empezó todo mal? El tiro de gracia me lo dieron 6 y delincuentes entrando a mi casa, a Oaxaca, a robar ahí. Golpean a mi familia, me amarran. Y yo digo, bueno, sigue siendo el castigo severo para mí. ¿Dónde empezó el mal? ¿Dónde me equivoqué? Me fui mal a España, me fue mal en venir. Nunca me contesté ninguna pregunta de las que me hacía. Yo estoy aquí porque súbitamente Dios me cambió la rutina y me dio una nueva esperanza. Y si no vengo aquí, no sé qué hubiera pasado. Si Dios no hace eso, no sé qué hubiera pasado. Él sabe lo que yo no sé. Pero quiero darle las gracias a todos los que han compartido aquí. Cada uno de los mensajes eran para mí. Y no de reproche, sino de ánimo. Y aquí me terminó de animar Dios. Y a decirme que la vida continúa. Y que los cobardes no van a la guerra. Como se dice en México. Y quiero decirles esto. Me quedan 2 minutos, a ver si lo logro hacer. Tuvo que hablar Dios en un término de 4 meses, 4 veces, por medio de Ageo a este pueblo, para que se pudieran poner las pilas. Y les dijo, ven sus vidas, no crean que no he estado yo ahí, piensan que llevan la vida a su aire, a su velocidad, con su propia prudencia, con su propia sabiduría. No, son mi pueblo y yo estoy ahí. Si la economía no les rinde, no es nada del otro mundo la respuesta. ¿Por qué? Han dejado lo más importante. Y les dice, hagan lo que les pedí y les prometo que voy a estar con ustedes. Y desde el día que pongan la primera piedra van a ver la diferencia. ¿Quién de ustedes, yo creo los más viejitos, personas que tenían más de 70, 80 años, ¿quién de ustedes vio esta obra? Eso dice todo el texto ahí. ¿Quién de ustedes la vio? Pues lo que viene aquí no se va a comparar. Miren, el cristiano tiene que vivir por fe, no por vista. Los judíos se les hacía imposible. ¿Cómo vamos a levantar esto? Y más lo que les dijo. Vieron la gloria del templo primero. No se compara a esta. Y no era una promesa para ahí. Tenían que esperarla. Pero los judíos no querían eso. Van a ver lo que va a pasar en esta nueva obra. Se refería a que iba a estar Cristo ahí. Y fue el templo donde vino Cristo el que reconstruyeron ellos. Y llega una última cosa que les dijo. Les habla de la inmoralidad. Les recuerda Números y Levítico. Allá la enseñanza es que Lo santo no se transmite, pero lo sucio sí contamina. El pecado sí contamina. Es como decir, un enfermo sí contamina un montón de gente, pero un sano no le transmite a un enfermo su salud. Y les dice, cuiden esto. La obra no se hace a su manera y a como les dé la gana o inmoralmente. Cuando se arranca los cabellos Nehemías o Esdras, más bien Esdras se arranca los cabellos y Nehemías les arranca los cabellos, es porque llegaban y hasta se les olvidaba la vida espiritual. Y en la vida cristiana nos pasa eso. Empezamos ya a mezclarnos con las culturas, con las costumbres, y llega un momento en que estoy lejos de estar en lo que debo estar. Así que, primero, estamos haciendo los deberes que Dios nos mandó a hacer. ¿Cómo los estamos haciendo? ¿Confiando en nosotros? ¿O estoy aprovechando esa promesa? Voy a estar contigo en todo lo que te mande a hacer. Y tercero, ¿estoy cuidando mi vida? ¿O la hago a mi manera? Al fin y al cabo, Dios me tiene ahí. Ellos pensaban que como eran el pueblo santo, pues se santificaba todo, pero no. Con la vida cambiada, con la vida en orden, es como se hace la vida, la obra en Dios. No vale a nuestra manera, vale a la manera de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Padre, por ayudarnos esta tarde, como siempre lo has hecho, y por haberme bendecido tanto con esta nueva forma de hablarme a través de todos mis hermanos y aparte involucrarme con ellos. Y gracias porque no tenemos palabras para decirte lo agradecido que estamos por todo lo que haces por nosotros y por todo lo seguro que es estar confiados en ti. Y gracias por las pruebas, gracias por los problemas, porque cuando vienen, nos animamos a acercarnos más a ti. Gracias porque tú nunca te equivocas. Gracias porque, como dijo Job un día, bendito seas el Señor. Nosotros también decimos, Padre, bendito seas. Porque si Él no te atribuyó ningún despropósito en todo lo que vivió, tampoco nosotros tenemos que atribuir ningún despropósito a todo lo que atravesamos en esta vida. Cuídanos, Señor, de trazar bien tu palabra y de no engañarnos y estar haciendo la obra que nos mandas a hacer a nuestra manera. Y ayúdanos a ser conscientes cada día de cuidar nuestras vidas y hacerlo a tu modo. Gracias por todo lo que haces por nosotros todos los días y lo que vas a seguir haciendo. En Cristo Jesús. Amén.